Gracias por esta resolución, pero sobre todo quiero destacar una decisión trascendente, política, valiente, en un contexto de negacionismo. Tomar la decisión de poner una plaza, el nombre de Elisa Medina, nuestra madre, la madre de todos los que luchan, la madre de los desaparecidos, pero además me gustaría marcarle algunas cuestiones de mi vieja, que fue en un contexto cada vez difícil. Yo fui detenido de los 17 a los 22 años, ¿está? Y estoy vivo gracias a mi vieja y gracias a algunos que ayudaron a que lograron. Fui detenido el 22 de octubre del 75. Me secuestran, me detienen en Rosario junto a otro compañero, me llevan y me aíslan en la parte de arriba de policía de menores. Viene un policía, un guardia de cárcel de acá, de Rosario, la prisión Ferreira. Sube, me dice, Medina, ¿qué haces acá? Dame rápido un papel porque te dejaron acá para matarte. ¿Está? De anoche te van a matar. Había también una familia, un compañero detenido, apellido Hassan, que a través viene un preso detenido social. Me dice, mira, estás aislado porque a los que suben acá los matan. ¿Está? Entonces empecé a saber que luchaba contra el tiempo. Le pedí un papel, escribí dos cartas iguales. Una se la mandé para el compañero Bazán y otra se la di a Ferreira. La primera que llegó a mano de mi vieja fue la de Guaracárcel de acá Rosario, de Villa Barro Galvez, Ferreira, el cual no sé el nombre y nunca más lo volví a ver. ¿Está? Y la segunda que llega es la de la familia Bazán. A la noche, a mí a las 12 de la noche, me sacan caminando de policía menor, de civil, sin esposa, con lo cual empecé a sentir que me iba yendo de este mundo, por Rancho Barrego. Cuando llegué a Rioja, uno de los guardias de los tipos que me acompañaba se va. Caminamos hasta Córdoba, el otro que me llevaba se siente descompuesto, y yo empecé, digo, bueno, me metí abajo el brazo, lo abracé, y digo, te ayudo, digo, bueno, si no, tiran que lo maten juntos. Me dice, no, pibe, yo no te quiero llevar, no, no tenés nada. Y digo, yo no tengo por qué correr, no me voy a ir, te voy a ayudar. Me lo abracé y no lo solté. Después de un rato, el tipo tomó la decisión, seguimos caminando y entramos casi a jefatura porque es San Lorenzo. Me llevaron a San Lorenzo, entramos por San Lorenzo y en Moreno, en Santa Fe, en la planta alta, me empezaron a interrogar, a torturar. Aunque tú muchos digan que no, ahí también interrogaron a muchos compañeros. Y fue fácil identificar el lugar con los años porque había una polea que subía abajo. Cuando me interrogan hasta la mañana, yo me argumentaba para no evitar los allanamientos de mi familia, decía que yo venía de Entre Ríos a trabajar, efectivamente, digamos, no tenía registrado porque no estaban los padrones, digamos, no tenía el documento, entonces jugaba con eso. A la mañana, me llevan a las 5 de la mañana totalmente golpeado a menores, piden que me aíslen, que me van a volver a sacar, y ahí el comisario dice, no lo vamos a aislar, acá vino la madre, con un hermano, con una carta de puño y letra de él, armaron un escándalo, saben que está acá, yo no voy a la responsabilidad de que aparezca muerto, es un menor, yo lo registro. Si me putearon ahí, me registraron, gracias a que mi vieja, mi hermano, ha venido ahí para hacer quilombo. El 23 de octubre del 75, ese día, estoy vivo porque mi vieja tomó la evidente decisión de ir a menores con la carta en la mano y decir que no se iban de ahí hasta que no se reconocía que estaba ahí. Entonces, a partir de ahí, de 23 le dijeron que sí, que efectivamente estaba ahí. Es más, con Comisión Quilombo, le prolongaron, le dijeron que estaban averiguando, que probablemente lo esté viniendo para ahí, pero que no estaba. Pero si no, hubiera habido esa decisión de una mujer humilde, mi hija tenía segundo grado, trabajó en el campo, en el terreno y en la compañía argentina de teléfono. Esta es una cuestión, pero además quiero marcar otras. Digamos, 24 de marzo, estábamos en la cárcel de Rosario. Yo era menor y me tuvieron con los mayores. Y mi vieja con otros familiares fueron a tratar de garantizar la vida. Pero el 28 de octubre del 75, cuando me llevan a declarar al Tribunal Federal, junto al juez Alegría Cáceres, mi vieja estaba con la abogada Mirta Mangione Muro. Entramos a declarar 7. Dijo, vos te vas a ir, no tenés nada. porque me detuvieron en el allanamiento en la casa de un compañero, en Las Delicias, que era de la era presidente de la vecinal de Las Delicias, y yo trabajaba en la vecinal, nuestra señorita aquí. Entonces, había mucho una reunión de jóvenes vecinos. Por lo tanto, no había razón para que me detuvieran. Nos llevaron detenido y habían hecho otro allanamiento. El día 28 de octubre, van declarando, yo le dije a la abogada, dejaron para el último, no tenés nada. Digo, si me dejaron al último, no me van a alargar. Porque además había un trato diferenciado. Yo me daba cuenta que a mí me llevaban esposado, custodiado por cuatro, mientras a los otros lo llevaban uno. Cuando me notifican que me dan la libertad, hay un decreto adicional y me ponen a disposición del Poder Ejecutivo. El 28 de octubre del 75 me convierto en el primer menor detenido al Poder Ejecutivo de esta ciudad y de la provincia. Y además, paso siguiente, me traerán a la cárcel como asesores. O sea, los menores estaban en la cárcel. A partir de ahí, empiezo todo un derrotero por salvarme. Me notifican el traslado a Campo Mayo, mi vieja se moviliza, logran impedir que me traeran a Campo Mayo. El abogado me dice, si te traerán a Campo Mayo, los que van a Campo Mayo no vuelven. Y esta cuestión, después, tiene la incomunicación de la dictadura. Golpe. El golpe de Estado, queda muy comunicado. El 9 de septiembre nos trasladan a Coronda. Y en la cárcel de Rosario había estado detenido Oscar Medina, que había sido detenido el 28 de julio del 74, sin estado de sitio, en democracia. Militante del Partido Demócrata Progresista, y esto lo marco siempre, porque a los trabajadores, cuando nos quieren sacar el camino, nos arman causa. Oscar Medina, peleaba por las condiciones de trabajo, porque se cortaban los dedos con los balancines, le ofrecieron plata a la empresa Filippini, y Oscar respondió como cualquier trabajador honesto, que no tenían por qué darle plata a él, que debían comprar máquinas y tomar gente. Ese día Oscar Medina, con 20 años viviendo en un rancho, le metió el certificado de la devolución funciona en el bolsillo, porque a partir de ahí recibió el hostigamiento de la voz de que era un zurdo, ¿no? De que era un rojo. Y no importa la identidad política, no, bueno, importa que Oscar adoptó una honestidad de clase. Y él hizo, entonces fue la pelea, primero por la liberación de Oscar, después que lo liberó de Oscar, me detiene a mí, empieza la mano. Y después me traerán a Coronda. Y esto es otra cuestión. Tuve casi 3 años en Coronda. Tuve 5 visitas de 10 minutos a través del locutorio, un micrófono, un vídeo. Y está. Siempre me duele la vejación a la que sometieron a mi vieja. Cada 15 días yo sabía que mi vieja estaba a la puerta intentando visitar, implorando, peleando para que me visite. Cada vez que sabía que un par de medios que yo entraba, él sabía que mi vieja estaba afuera. Se me brotaba toda la piel de saber que estaban luchando. Y las pocas veces que entró, la denudaron, la hacían someter a una vejación y meter el dedo en la boca, en la vagina, para poder entrar. O sea, tenía que soportar todas esas vejaciones para poder visitarme, para poder verme a la reunión. El mayo del 79, por primera vez volvieron los aviones Hércules, esposado al piso, la azafata era un poco violenta. Nos tiraron a la parte de arriba de los aviones y no, no. Recibimos una paliza sobre el avión. De vuelta volví a ver a mi hija, pero esta vez sí, cada 45 días, tenía 6 días de una hora. Pero nunca, en esos 5 años, nunca pude abrazarla, nunca pude darle un beso. Es una dolorosa más grande. Que alguien te sonriera, a mí me conmovía. Que un guardia me sonriera, me conmovía, empecé a decirme, estoy volviendo a loco. Mi vieja en el 79, cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, viaja a Buenos Aires y se somete a la perrugueo de los campos del grupo de la juventud, de la selección juvenil, donde los escupan, los pegan a los familiares que estaban haciendo cola para tratar de que lo reciba la Comisión Interamericana. Ese hecho fue determinante, porque a raíz de que la recibe la Comisión Interamericana, me visitan en la cárcel de Casero, llevaba 4 años preso a disposición del Poder Ejecutivo sin ninguna causa. Y ese hecho hizo que fuera incorporado a los 158 presos que pidió la libertad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si no, no hubiera salido, ¿no? Y me estoy en el 79, no, perdón, en el 78, mi vieja viaja a verlo el Papa Juan Pablo II en Brasil. O sea, sin recursos, lavando ropa, cuidando chicos, en condiciones miserables, hizo todo el esfuerzo. Siempre soy consciente que estoy con vida porque mi hija constantemente fue marchando detrás a la par que tenía que pelear por la pensión roja. Yo, mi hija era una mujer de llorar pocas veces. Y debo decir que la primera vez que la vi llorar fue una Navidad. Estábamos acá, estábamos grandes. Y yo le dije, ¿para qué me trajiste al mundo? Para que no pasábamos, no teníamos ni agua, no pasábamos festejando con regalos. Y ese día le reproché a mi vieja, ¿por qué me trajo al mundo? Me abrazó y lloraba. Fue una de las pocas veces que la fui a llorar a mi vieja. Y con los años, bueno, se fui aprendiendo cuando tuve para leer, porque él era este libro, le bajó el celo. Le había hecho el mismo reproche a su madre. Y aquí puede entender que mi vieja no era la culpable de que tuviéramos condiciones miserable. Pero bueno, en la iglesia, con el genocidio de Eugenio II Citelli, yo había entendido que éramos pobres, que era lo que nos tocaba, porque éramos parte de un diseño del mundo que nos tocaba. Con ese libro pude entender que en realidad mi vieja no tenía la responsabilidad que no tuviéramos para comer, que pasáramos frío y que viviéramos en condiciones miserables. En la cárcel de Caserón lo pude leer. Pero en discúlpenme, pero yo, en el año 76, traté de explicarle a mi vieja por qué razón nos habían detenido. Fue una cosa que me costó mucho interpretar. Los negros nubarrones empañaron la luna. Los relámpagos iluminan con el día. El negro de la noche se ilumina el día. Yo veo tu rostro. El viento sopla fuerte y produce mil ruidos, como voces sufridas que gritan rebeldía. Y yo veo tu rostro, tan lleno de sufrimiento y año de la vida. Y quiero que tú sepas que hoy estamos presos porque es que la noche se vuelve un nuevo día. Tenía 17 años, julio 76, traté de explicar de forma simple por qué estaba preso. Y una cuestión, que estaba preso. Estaba convencido de las razones. No habíamos hecho nada que no fuera tratar de luchar por la vida, por mejores condiciones. Y eso, pelear en esta ciudad, en esas condiciones, fue que nos persiguieran. Muchas veces me pregunté, ¿por qué carajos se enseñaron con nosotros? Si éramos cristianos, radicales, o del Partido Demócrata de Progresista. ¿Por qué carajos fue un 28 de julio del 74, democracia, sin Estado de Sitio, a noviembre del 76, lo asesinaron tantas veces y fuimos 15 los detenidos familiares, pero 6 de nuestros hermanos, detenidos secuestrados. Entre hoy, uno de mis hermanos que murió hace un tiempo, Alfredo Medina, que trabajaba en el SWIFT, y hoy Nélida Medina, que está agonizando en Córdoba, estuvo secuestrada en un campo de concentración en Malvinas. Se llevaron a nuestra familia y después que terminaron con nosotros fueron por la marcha. Esto es una cuestión que me llamó mucho, me pregunté por qué razón, qué hicimos de malo, si lo único que tratábamos era de que viviéramos mejor, de ser solidario. ¿Por qué se llevaron al mejor de mis hermanos, un negro alegre, solidario? Que recuerdo que cuando lo despiden, de mi chiquita Graciela, a los 18 años, venía bailando. Digo, negro loco, ¿qué te pasa? Yujo, yujo, indio, estar contento. Negro, vamos a poder comprar un terreno, vamos a poder dónde comprarle un rancho. Entonces, si alguien piensa que alguna vez vamos a perdonar a los que se han armado, nosotros no perdonamos, no lo olvidamos, no lo reconciliamos, porque no puede quedar impune los crímenes más sangrientos y sin ningún fundamento. ¿Ya? La otra vez cuando declararon el tribunal me dijeron que me estaba excediendo, que me podían detener 4 años. ¿Qué importa si tuve 5 sin hacer nada? ¿Está? Y esto, digamos, por eso quería recordar, y además le voy a decir, un comunicado, 24 de marzo del 76, como cada vez estaba detenido, nosotros conocíamos al enfermo mero de la cárcel de Rosario, y la Elisa semanalmente, con su madre, me entraba en comunicación y yo iba avisando cómo iba a los compañeros que iban sacando, recuperando, por eso pude avisar cuando sacaron a Galeano para matarlo, cuando sacaron a Daniel Gorsito, cuando lo sacaron a De María desde la cárcel de Rosario, porque mi vieja se jugó la vida para mantener la comunicación, sabiendo que eso se jugaba la vida esa. Y el 22 de agosto se descubren preparando una nota para sacar afuera. Yo reacciono cuando me sorprende, lo empujo al guardia, le pego porque no me quedaba alternativa, rompí y saqué los papeles. Cuando me llevan, la gendarmería, me golpean, cuando me llevan a hablar con el comandante Cirone, me dice que estaba viendo, estaba escribiendo una canción. ¿Usted piensa que yo le voy a creer que usted estaba escribiendo una canción? Sinceramente yo pensé en ese momento que tenía que jugármela primero, porque no iban a destrozar. Yo estaba con un compañero que era sargento del ejército, lo había detenido, y me estaba pasando la información, sabía que no jugaba la vida, pero no éramos nosotros. Jugábamos la vida del enfermero, de su familia, sobre todo jugábamos la vida de la ISA y de los compañeros que se vinculaban para pasar la denuncia. Y estas son cuestiones de valentía de una mujer humilde, de perfil bajo, porque nunca tuvo experiencia, tío. Pero cuando declararon a la madre de Rosario ciudadana ilustre, se olvidaron de mi madre, de esa mujer, que el 30 de julio del 74, acá en esta ciudad, creamos la Comisión de Derecho Humano, la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos, y está reflejado en un diario de noticias de Libertad, Senadorinsky, donde denuncia la tortura de Oscar Medina, que mi hermana había ido a verlo. Salen en ese diario, también hay un diario que no pude conseguir, donde estaban en la tapa la denuncia. Entonces, también le quiero decir que mentira mucho de los relatos del crecimiento del organismo de derechos humanos. ¿No? Lo que pasa es que no lo hemos podido reflejar, no tenemos los vínculos ni la herramienta, pero acá, el 30 de julio de 74, mi vieja está en una denuncia, junto a mi hermana, a mi cuñada, denunciando la detención de Oscar Medina, la tortura a la que fue sometida en casi el 9 de julio en la Policía Federal, y el monitoreo se va adelante por el doctor Silvestre Benes, que era un oficial de la Policía Federal. Y por último les quiero decir, cuando estaba en la cárcel de Casero, de esos 158 presos que resuelve la Comisión Interamericana que deben ser liberados, el 9 de julio del 80 sale la lista. El 16 de julio lo empiezan a liberar. 2:30 de la mañana del 16 de julio me llaman, me entregan el documento, la plata, el bolso, y empiezo a marchar hacia la casa. Cuando llego a la casa me detienen. Eso era lo que habitualmente hacían cuando después te mataban. Había un compañero acá de Villamón Galvez que justo venía saliendo, Néstor Virulana Pereira, que vivía en casa de Rivadavia. Le gritó, Viru, avisa afuera. Me hicieron la cama, primera libertad, me van a matar. Me metieron a otra celda, me aislaron. A partir de ese momento me empecé a preparar para el morir. Rompí las cartas que tenía, rompí todos los escritos que me daban. Me preparé para que de aquí en adelante lo que me hicieran sacar, me lo sacaran de mi cabeza. Mi vieja estaba esperándome y no me vio llegar. A partir de ahí se quedó en Buenos Aires. Cuando me localizaron, me llevaron a otro lugar. Me trasladaron, yo la verdad que me iba preparado para cada momento a ver cuándo iba a ser. Me llevan esposado, engañado. Iba pensando, cuando saquen la esposa, le mando el arma y me voy con ellos, alguno de ellos. Total, ya estoy. A las 10 de la mañana llego a una nueva alcaldía federal. Entro, a las 12 me pasan a la guardia, me registran y entregan las cosas y me devuelven los documentos. Y ahí me doy cuenta que me van a dejar ahí y pregunto, ¿por qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Porque cambiaste tu condición de preso. Ya no sos más delincuente terrorista. Ahora estás acá por traidor a la patria. No te presentaste a hacer el servicio militar. Yo no me presenté porque era imposible. Estaba detenido. Y había otros casos así. Me lo aplicaron a mí. Mi vieja después me localiza, va a visitarme, habla con los organismos de los abogados de la PDH, de la Liga, y me dicen que quedó detenido para cumplir con el servicio militar, que van a ver qué pueden hacer, pero que me van a trasladar a un cuartel. Yo le dije a mi vieja, si me trasladan a un cuartel me van a matar. Trataba de impedir que me trasladaran a un cuartel. El 25 de julio del 80, mi vieja va a visitarme. Dice, mira, en un contexto donde antes de que me vea, yo escuchaba en la calle una movilización que decía, mandarina, mandarina, que libera la medida. Cada vez que recuerdo, se me eriza la piel, porque estábamos en la dictadura, sin embargo, un grupo de valientes en Buenos Aires pedía por mi libertad, gracias a que mi vieja estaba en Buenos Aires, en territorio desconocido, pidiendo que la acompañen. El 25 de julio me dice que me van a trasladar a un cuartel militar en la ciudad de Paraná. Digo, Elisa, si me trasladan, me despido vos porque no me van a volver. Esa fue una de las visitas que la pude abrazar a mi hija. Bueno, fue la primera vez que la pude abrazar. Pero antes que eso, la otra vez que la vi llorar a mi hija fue en enero del 77. Cuando entra a visitarme, la primera visita que tuve después de muchos años, cuando la vi entrar, lo primero que le pregunté fue por Ojal. Yo tenía terror por Ojal, porque cuando salió en libertad yo le pedí que se fuera porque ese negro te van a matar. Se viene con golpe de Estado, se viene en el Estado policial. Y Ojal me dice, yo no tengo por qué correr nada. Era una persona trabajador, valiente. Entonces, eso, de hecho, me estaba olvidando. El día 26 de julio, una fecha histórica, me llaman, Medina cortó, me entregan la ropa, me entregan la plata y me dan la libertad en Capital Federal, día sábado. Salí, no conocía Capital Federal, no conocía la plata. Me crucé a un quejo enfrente, le digo, ¿te puedo pedir un favor? Tipo, me mira y me dice, ¿vos estabas preso? Sí. ¿Saliste a libertad? Sí. Pero vos no estabas preso. No sos para qué preso. No, le digo, soy preso. ¿Qué te pasa? Digo, no conozco el capitán. No sé dónde estoy. No conozco La Plata y necesito irme a Rosario. Me dijo, pasa. Me hizo pasar. Me dijo, vieja, trae un café. Porque este es uno de los luchadores que tienen encarcelado. No sé quién es. Nunca más volví. Se sentó, agarró un papel, me dice, ¿qué es lo que? No conozco La Plata. Le metí la plata que tenía, agarró un papel, me explicó, vale esto, con este vas a pagar el boleto para este Rosario. ¿Acaso te voy a acompañar a tomar el colectivo? Creo que era la línea 86, con esto vas a pagar el boleto, es justo. Ese colectivo termina el 11. Cuando te bajes el 11 vas a ver que dice Chevalier. Esa es la terminal de Chevalier, donde te vas a poder ir a Rosario. Dentro del Chevalier tenía mucho miedo, veía policía por todos lados. Ayer cumplí, ayer fue mi cumpleaños con policía, justo 26 de julio, me faltaban pocos días para cumplir el 22. Veo una mujer gallega que venía con los bolsos que se le caían por todos lados. Digo, ¿quiere que la ayude? Me dice, qué bueno volver a Argentina, que los argentinos son tan solidarios. Yo dije, es mentira, no quiero estar solo. Me digo, ¿para dónde va? Para Rosario. Bueno, vamos a sacar el boleto. Bueno, sacamos el boleto, en el mismo asiento. Cuando llegamos a San Nicolás, una pinza del ejército, para el colectivo. Documento, documento, llegamos, documento mío, se lo mete en el bolsillo. Entonces agarré el cuadernito, escribí mi nombre, me paré, dije, señores pasajeros, quiero que le avisen a mi madre que hasta aquí llegué con vida. Les pido solidariamente, le hagan llegar este papel, ahí está mi nombre, mi número de documento, y acá está el nombre de mi madre, su documento y su dirección. A veces le digo que hasta aquí llegué. Y lo otro que le voy a pedir disculpas, me voy a resistir, no me voy a dejar bajar. Que me bajen a la fuerza, para que todo el mundo vea que me sacaron a la fuerza. Fui liberado hoy, después de casi 5 años de estar preso, soy preso político. Suben de vuelta, se habían bajado, suben de vuelta, vas soldado, con oficial, y la mujer dice, sentate al lado de la ventana, dice, y cuando sube, se para y dice, ustedes no pueden bajar a este joven, porque yo vengo de Europa y dice que los argentinos violamos los derechos humanos, y tienen razón, este pibito que lo han tenido encarcelado, ustedes lo quieren bajar acá, y yo le digo, acá no lo van a bajar, porque también me van a tener que bajar conmigo. Se armó un revuelo, algunos otros respaldaronme, llamó la atención, porque estábamos en el 80. Volvieron a bajar, me trajeron el documento, y me dejaron seguir. Me condicionaron a que tenía que presentarme el día lunes en el cuartel. Ahí, a partir de ahí, vine hablando de San Nicolás, todo el mundo me preguntaba. Le pregunté al chofer si me podía bajar en el reloj de Villadiego. Me dijeron que sí. Cuando me bajé en el reloj de Villadiego, pensé, me voy caminando, me tomo el colectivo. Me crucé para tomar el colectivo. Miré el reloj y grité, se van a arrepentir de haberme dejado conmigo. Uno que se van a arrepentir de haberme dejado conmigo. A partir de ahí, he tratado de luchar. Mi vieja siempre me acompañó. Vine caminando y mi vieja se sorprendió porque me empecé a encontrar con vecinos. Yo fui presidente de la comisión vecinal de nuestra señora Itatí y había sido en la Juventud de Acción Católica, donde Eugenio II Sitiel un día me echó de la juventud, a los 14 años, me echó de la iglesia. Vine caminando y gente que creía mujer, que me recibió en la iglesia y mi vieja se sorprendió porque seguía acompañado. Y después de eso, a los 15 días, había una comida de familiares, fuimos con mi vieja, que partí de ahí nos incorporé a familiares, teníamos el apoyo del CELS y de familiares de Catalina Guarnini, de mi Vicentín, del doctor Conte Magdoni y del doctor Mignoni, que nos dieron la lista de desaparecidos. Entre agosto del 80 y diciembre recorrimos 800 domicilios con mi vieja y con un compañero ferroviario, Ricardo Lombardero, que nos ponía el auto con nafta, porque no tenía un peso, debía estar la ropa que tenía puesta, y Mariana Hernández Larguía, que era la que manejaba el auto, porque yo no sabía manejar. 20 familiares había el día que hicimos la comida. 600 hicimos en diciembre la comida. Pues ahí empezamos a cambiar la historia de la movilización. Y cuando viene el Papa Juan Pablo II, el 11 de junio, del 82, yo había planteado que teníamos que ir a todos los organismos plantar una bandera de Palermo. No hubo acuerdo en un encuentro de Córdoba. Le dijimos que íbamos a ir. Ese día fuimos 29 compañeros entre Rosario y Villa Real. La única madre que nos acompañó fue Elisa. ¿No? Y yo milité en la iglesia, vi cómo ingresaban a Palermo, teníamos los accidentes familiares. Cuando llegamos a Palermo, nos recibe un doctor Conte Mignone y me dice, Chinche, ¿qué van a hacer? Vamos a poner la bandera. Los van a detener, reprimieron a la madre. Bueno, lo vamos a poner la bandera y le pregunta a Elisa, vinimos a poner la bandera. ¿Va? Cuando aparece el Papa, nosotros lo vimos en un mochila y en un caño enlatado. Rápidamente, cuando estamos frente al Pamón, sacamos la bandera, 12 metros por 4. El objetivo era que estuviera 3 o 4 minutos para que la prensa internacional lo vea. Y el objetivo era que la viera Galtieri y que la viera el Papa. La cara del Papa no fue de felicidad, había un espanto. Sinceramente, cuando me empecé a venir la policía, hola, mi vieja me manoteó la bandera y me dijo, corre. Fue la primera vez que le hice caso sin duda. ¿Ah? Éramos 3 expresos los que levantaban la bandera. Era Sila Díaz, una compañera que tiene la hermana desaparecida, le manotea la bandera, y Lina le llegó hoy, le manotea al otro compañero, y los 3 empezamos a correr para evitarse de detener. Es más, ese momento el doctor Mignoni dice, voy a buscar más abogados para sacarlo, pero van a detener. Yo le dije, le aseguro que no, a mí no. Cuando vamos corriendo, para irnos a manotear una bandera a los que están con él, salvando al Papa, y me paro a salir, y la estoy viendo que la tienen a mi vieja y a las 2 compañeras. Se me partió el alma. A mi vieja la dejan y veo que la lleva detenida a las 2 compañeras. Mignone me ve, se acerca, me dice, Chinche, agrupá a los compañeros y retirate, pues lo van a salir a casa. Andá, salí antes que te lo sacan a casa de las compañeras, despreocupate, nosotros nos vamos a ocupar. Efectivamente, ellos se ocuparon, a la noche la liberaron y al otro día la mandaron. ¿Tá? Mi vieja, ahí a partir de ahí no se me despegó, me dice acá, se despega más. Logramos salir de Buenos Aires. Ese mismo año está la marcha por la vida. 5 de octubre del 82, la dictadura ilegaliza en todo el país la marcha por la vida, como que por los 8 años. Acá los organismos de Rosario deciden no hacerlo, pero familiares deciden sostenerla. Sobre un duro debate si salíamos o no salíamos. Estábamos en el local de Casa de Carbones, se acercaba la hora, y yo dije, compañero, vamos a cumplir nuestra palabra. Y sabíamos que el debate se terminó cuando 2 compañeros de presos salimos con la bandera, bajamos la bandera, preparada, como he hecho Vale. Fuimos hasta Calle Paraguay, nos metimos en una cochera. Santa Cruz, de acá de Villa Bancable, cliente mío, pues yo era el cebada de la soda de Jesús, estaba desplegado, como era jefe del comando y era motorizado, estaban desplegados para venir. Lo sorprendimos apareciendo de la cochera de Calle Paraguay, que en esa época no se robaba tanto, no tenía reja. Y realmente fue un momento emocionante cuando cientos de personas lo recibieron con aplausos. Con eso, con vida lo llevaron, con vida lo queremos. Ahí nuevamente mi vieja y Mariana nos sacan la bandera y el objetivo era marchar hacia la Petrolera. Nos parten de la movilización, la parte queda afuera, pero unos 300 compañeros avanzan. Hay fotos del diario Rosario avanzando, que no lo voy a recuperar, la cual dice Mariana avanzando con la bandera y luchando con Santa Cruz. Cuando nos parten, acordamos que fueran hasta la capital. Yo iba a intentar reagrupar lo que estaba afuera, lo logro reagrupar y casi salve. Eso es mi vieja, Mariana, fueron y otros compañeros, siendo compañeros, se sentaron frente al diario de la capital y cada vez que avanzaban para reprimirlo, cantaban Lenin. Nosotros logramos reagrupar, fuimos al diario Rosario, y cortamos, nos sentamos frente al diario Rosario. Nos reprimieron empezaron a reprimir a las 4:30 de la tarde. Eran las 9 de la noche y estábamos peleando a Rosario, pues no nos detenían, nos pegaban. Y eso sí, hizo que trascendiera. Es un hecho histórico. Después señalizado en la Plaza Perín, donde arrancamos. Fue un hecho histórico de un grupo de compañeros, que había que cagar, compañeros jóvenes que nos acompañaron, peleamos durante 5 horas en la casa de Rosario y eso hizo que trascendiéramos. Por eso, esas cosas, esa valentía, era la valentía de mi vieja, del coraje de mi vieja, junto a otra madre. Pero en ese momento había madres que se habían ido a Buenos Aires porque no creían que fuéramos a lograr la marcha. Mi vieja nunca se quiso ir, fue fundadora de familiares y también de madres, con mucho dolor porque ella no quería que se despidiera, porque decía, no quería dejar a los jóvenes. Por eso, aparte de ser trabajadora, humilde, la discriminaba por esa posición de no querer que los organismos se perdieran. Defender la unidad, les agradezco, pero el reconocimiento de esto es una decisión valiente de poner el nombre de una mujer en este contexto, en esta ciudad, y no importa si me llena de orgullo que es mi vieja, pero lo que más destaco es que realmente sea la decisión de poner una plaza. Y bueno, no los quiero cansar más, hay otras cuestiones de esta, que este consejo todavía puede hacer por luchadora de la división local, por trabajadora, por tanto, porque tenemos la quinta de los comandantes, que tenemos que lograr avanzar, tenemos que marchar hacia ahí, y les digo, dentro de poco voy a estar acá con los compañeros sobrevivientes de la quinta, porque logramos que avance la causa y logramos que se abra la causa para la apropiación de una vez. Así que muchas gracias. Muy bien. Y no hubiera sido posible, si no hubiera habido declaración pidiendo la apropiación de la quinta.